Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta.
¿Quién soy yo? ¡Nadie! Nuestra vergüenza grita tan fuerte y nuestra culpabilidad es tan grande que nos convencemos de que no somos útiles y creemos que no podemos nosotros llegar a la medida que Dios espera de nosotros. La gracia piensa distinto. Es ahí donde la gracia hace su mayor labor. Porque Dios usa a los don nadie para hacer cosas impresionantes.
¿Cuán maravillosa es la gracia de Dios? Para obtenerla, es necesario recibirla con humildad y generosidad, dejando a un lado la culpabilidad y también la vergüenza. Este día, el pastor Carlos A. Zazueta nos trae un nuevo mensaje inspirado en la palabra de Dios, cuyo título es La gracia realmente es aceptadora. Pero antes escuchemos la introducción que nos ofrece el pastor Carlos.
Cuando comencé esta serie de estudios respecto al despertar de la gracia, el primer mensaje lo titulé La gracia es realmente maravillosa. Ahora que estamos al final de esta serie, quiero recalcar que la gracia también es aceptadora. La gracia no solo da con alegre generosidad, sino que también recibe con humilde gratitud. Cuando una persona experimenta verdaderamente el despertar de la gracia y comienza a comprender y a demostrar la clase de amor que he descrito, no solo existirá el sorprendente deseo de ofrecer palabras de ánimo, de afirmación, de apoyo y de aliento a los demás, sino que también existirá una actitud de aceptación que los lleva a corresponder de la misma manera. Aunque parezca fácil y sencillo, la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro. En realidad, más bien va en contra de nuestra tendencia natural. Es más fácil para nosotros ser autosuficientes antes que aprender a aceptar las cosas, sobre todo cuando pensamos que no la merezcamos. ¿Cuánta receptividad tiene usted? ¿Cuánta aceptación demuestra cuando otras personas le ofrecen una gracia inmerecida e inesperada? La gracia que da también es la gracia que recibe.
Gracia realmente es aceptadora. Es el mensaje del día de hoy. Recuerde que usted puede obtener los bosquejos de esta serie en un cuaderno de estudios bíblicos visitando visionparavivir.org. Y ahora, iniciemos el estudio de hoy con una palabra de oración.
Padre Celestial, queremos darle gracias por su maravillosa gracia. Por darnos cuenta, Señor, que no hay nada debajo de este cielo azul que usted no conozca, que usted no sepa, Señor, qué va a suceder. El poder ver, Señor, que en su soberanía usted nunca se queda quieto. Usted siempre está obrando detrás de bambalinas, acomodando las cosas de acuerdo a su plan. Aun cuando muchas veces muchos de nosotros pensamos, Señor, que usted se ha olvidado de nosotros. Realmente nos damos cuenta, Señor, que la gracia sería inútil si no aprendemos a recibirla de manos de quien menos pensamos que la pueda dar. Gracias por darnos usted mismo su maravillosa gracia. Y ahora pedimos que a través de esa gracia podamos comprender, Señor, lo que usted tiene preparado para nosotros en este día. Guíenos, use su Espíritu Santo para impactarnos y ayúdenos a entender, Padre Celestial, que no es de acuerdo a nuestra voluntad, sino la suya, que todas las cosas suceden, y siempre para alabanza y gloria de su santo nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Déjame contarles algo bien interesante con respecto a la gracia de Dios. Contra el telón de fondo de la agitación política de la Francia del siglo XIX, la novela de Víctor Hugo, llamada Los Miserables, pinta un marcado contraste entre las respuestas de dos hombres a la gracia. Después de pasar 19 años en la cárcel, por robar una barra de pan, el héroe de la historia, Jean Valjean, golpea y roba a un sacerdote que da a Valjean un lugar para quedarse en su primera noche fuera de la cárcel. Valjean luego desaparece, pero la policía lo captura rápidamente y le quita la vajilla y los utensilios de plata que había robado. Lo conducen de vuelta a la casa del sacerdote, donde había sustraído el botín, con el destino de Valjean en las manos de este sacerdote. Él tenía que elegir qué hacer con él. Él le dice a la policía, el sacerdote, que él le había regalado la plata a Valjean e incluso le ofrece a este hombre los valiosos candelabros de plata de su propia esposa. La gracia del sacerdote cambia permanentemente la vida de Valjean. Y se pasa el resto de su vida extendiendo gracia a todos los demás. El acérrimo enemigo de Valjean era el vengativo inspector de policía Javert. Y él valora la estricta justicia por encima de todo. Convencido de que ningún criminal jamás podrá cambiar, Javert persigue implacablemente a Valjean durante años por violar su libertad condicional. En un giro inusual de estos acontecimientos, un grupo de jóvenes atrapados en una rebelión contra el gobierno francés capturan al inspector Javert y lo entregan a Valjean para ser juzgado por la corte del pueblo. Sin embargo, en lugar de matar a Javert como lo esperaba la mayoría, Valjean extiende gracia a su enemigo, perdonando la vida de este policía. Este acto de misericordia finalmente convence a Javert de que Valjean en verdad ha cambiado y que el camino de gracia del exconvicto es superior a la propia justicia del policía. Sin embargo, Javert se da cuenta de que nunca será capaz de dejar de perseguir a Valjean, pues abandonar esa cacería estaría en contradicción con el deber de un oficial de policía. En conflicto y miserable, este policía llamado Javert se arroja a un río y se ahoga, lo que ilustra una triste realidad: la negativa a dejar de lado a la ley y aceptar la gracia puede, en última instancia, conducir a la muerte. Cuando hablamos del despertar de la gracia, primeramente tenemos que entender una cosa. La gracia es realmente maravillosa. La gracia no hay que explicarla porque al tratar de hacerlo corremos el riesgo de matarla. La gracia simplemente hay que experimentarla, hay que vivirla y hay que mostrarla. Pero hay una situación que es importante también. Al terminar hoy con esta serie de estudios y al haber puesto a la gracia bajo diferentes reflectores, quiero mencionar que el otro lado de la gracia, que casi no mencionamos, tiene que ver con una gracia que se acepta, una gracia que se recibe. La gracia es realmente maravillosa, pero esa gracia maravillosa es gracia que se recibe. Si no se recibe, no sirve de nada. La gracia no solo da con alegría, sino también recibe con humildad y con gratitud. Pero permítame mencionarle algunas cosas con respecto a la gracia que no son fáciles de recordar y necesitamos hacer un esfuerzo para pensarlo. La búsqueda de la excelencia, la disciplina, el mejorar, la educación, la alta productividad, muchas veces nos pone en una situación en la cual nos impide poder recibir libremente cuando alguien extiende su gracia hacia nosotros. Casi todas las cosas que buscamos tienen otra cara. Esas áreas de fortaleza tienen otro lado, otra cara. Cuando yo era niño, todavía me acuerdo, había unos discos de acetatos, discos de música, a lo mejor ustedes se acuerdan, de 45 revoluciones por minuto, le llamaban los sencillos. Cuando un cantante elaboraba una canción y era un éxito, la grababan en un sencillo, pero algo interesante que ocurría es que los productores colocaban ese éxito en un lado del disco y en el otro lado colocaban la peor canción que haya compuesto. La gente compraba esos discos sencillos por el éxito que tanto les gustaba escuchar, pero tenían que conformarse con el otro lado porque no podían separarlo. Esos discos eran oscuros, negros, ¿verdad? Y con un agujero en el medio. Pero algunos de ustedes se acordarán, ¿verdad? Todavía tienen alguna colección, ahí les los encargo. Realmente, cuando hablamos acerca de la gracia, hay aspectos de fortaleza importantes, pero tenemos que entender de que hay otro lado en cada una de esas fortalezas que realmente no es tan buena y tenemos que tener cuidado. Sin embargo, no podemos separarla. Por ejemplo, déjenme explicarles al menos cuatro de esos puntos. En primer lugar, una de esas actitudes es la siguiente: con un compromiso a la excelencia viene una actitud de intolerancia. Con un compromiso a la excelencia viene una actitud a la intolerancia. Muchas veces el otro lado de la excelencia, el lado que no nos gusta, es la intolerancia. Si usted, por ejemplo, trabaja para una persona que es perfeccionista, sabe lo que le estoy diciendo. O si está casado con alguien que es perfeccionista, comprenderá lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona no puede ver que se cometa un error por más mínimo que sea. Tiene que ser exactamente como la persona perfeccionista lo ha tenido en su mente. Tenemos que recordar que muchos de los aspectos las personas no van a hacer con la misma excelencia que hacemos las cosas nosotros de igual manera. Por eso muchas veces cuando estamos en liderazgo nos cuesta delegar porque tenemos esta idea romántica de que a menos que lo hagamos nosotros no va a salir como nosotros esperamos. Y tenemos que conformarnos de que la otra persona quizás no lo haga el 100% como yo lo espero, pero lo va a hacer un 70% y está bien. Entonces, entendamos lo siguiente: cuando hablamos de este aspecto, cuando nos comprometemos a la excelencia, a veces surge una actitud de intolerancia. Recuerdo hace algunos años un entrenador deportivo dijo lo siguiente, dice: el ganar no lo es todo, es la única cosa que de verdad importa. Hay personas que buscan dar lo mejor de sí mismos. Hay personas que llegan hasta el otro extremo para poder aportar lo que ellos esperan. Pero hay personas que no llegan a ese punto. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces el comprometernos con hacer siempre lo mejor de la manera perfeccionista nos vuelve personas intolerantes y ese es el lado negativo que a veces obstruye que la gracia se pueda recibir. No la extendemos, no la recibimos. En segundo lugar, con un estilo de vida de disciplina viene la impaciencia. Un estilo de vida de disciplina viene la impaciencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, usted está tratando de ponerse a dieta, eso requiere disciplina. Está haciendo ejercicio, va a correr. A lo mejor algunos de ustedes están corriendo, otros trotando, otros gateando, ¿verdad? Como yo, pero ahí vamos, tratando de movernos un poquito. Y eso requiere disciplina. Bueno, al estar disciplinados, eso a veces nos vuelve un poquito intolerantes con aquellos que aparentemente no tienen la misma disciplina. Si estamos tratando de comer de manera moderada o comer saludable, a veces no somos tolerantes con aquellos que no sé qué están haciendo con la comida que comen. Nos vuelve eso y tenemos que tener cuidado. Cuando estaba viendo esto, me llamó la atención una encuesta, una estadística, un artículo interesante que quiero leer para ustedes porque habla específicamente de lo que ocurre todos los días en esta nación. De hecho, se llama Cada Día en los Estados Unidos. Escucha lo que dice. Los estadounidenses compran diariamente 45 mil automóviles y camionetas nuevas y convierten en chatarra 87 mil unidades todos los días. Comen 300 mil metros cuadrados de pizza, 53 millones de perros calientes, 167 millones de huevos, 30 millones de litros de helados, 3 mil toneladas de caramelos. También trotamos 272 millones de kilómetros y mientras lo hacemos quemamos 27 millones de calorías, perdón. Se gastan 2,021,918 dólares en equipos para ejercicios cada día. 3,561,644 en chips o tortillas fritas. 10,410,000 en papas fritas. Los estadounidenses toman 524 millones de Coca-Colas diarias y se sirven 2,739,000 donas todos los días. Cada año, 101,280,000 personas realizan dietas. Y como unos 5 la completan. Nada más, esa es mía. Menciono este aspecto porque aquellos que son disciplinados muchas veces se vuelven intolerantes con aquellos que son completamente indisciplinados para las cosas. Y tenemos que entender que esta es una gran realidad. Con un estilo de vida disciplinado a veces nos volvemos intolerantes. Y tenemos que entender que hay dos lados. Y uno de ellos puede perturbar el que podamos nosotros extender o recibir la gracia. En tercer lugar, con cada educación bien desarrollada y un gusto por la cultura y las artes, viene una actitud de sofisticación. A veces muchas personas les gusta juntarse con aquellos que piensan de igual manera. Les gusta el arte, hablan de eso y empiezan a explicar todo ese tipo de cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Entonces, les gusta la música, afinidad con respecto a eso, y no pueden tolerar a alguien que pueda ser ignorante con ese sentido, con un tipo de estilo de música diferente. Por ejemplo, no hay personas que no les gusta la ópera. Tengo un amigo que no le gusta la ópera. Lo curioso y lo más triste de mi amigo es que tiene amigos que sí les gusta la ópera, y eso es un problema para él. Porque a veces las personas empiezan a mirar de menos a la otra persona que no comparte sus propios gustos. Y necesitamos entender que esa parte negativa con respecto a entre más educación, entre más conocimiento de las artes, nos vuelve más sofisticados y nos hace sentir superiores a los demás. Y eso no es posible cuando estamos hablando de la gracia, porque nos hace ver menos a los demás. Y no es lo que a Dios le agrada. En cuarto lugar, con un énfasis en la independencia y la alta productividad, viene una actitud de orgullo. Ese es el otro lado, es la otra cara. Si usted es una persona que trabaja independientemente, si usted es una persona que ha levantado su negocio desde cero, se ha matado, ha trabajado de sol a sol para poder lograr tener el éxito que ha tenido en su negocio, usted se puede volver una persona orgullosa. Usted realmente no pedirá consejo de nadie porque usted tiene conocimiento de causa de todo lo que ha hecho. Imagínese todavía que alguien venga y le quiera compartir a usted el Evangelio de Jesucristo. Usted dice, momento, yo no necesito a Dios, estoy muy bien como estoy. Cuando una persona llega a escalar y a tener éxito, eso la puede volver también con una actitud de orgullo. Cuando eso ocurre, muchas personas tienen problemas con recibir la gracia. Personas que son muy buenas para dar, ayudar, dar, hacer un favor, pero a la hora que les toca a ellos recibir, no lo aceptan. Y tenemos que entender que así como estamos dispuestos a dar de gracia, también nosotros necesitamos aprender a recibir la gracia. La gracia realmente es aceptadora, tenemos que verlo de esta manera. Tenemos que entender cuál es la fotografía completa con lo que respecta a todo esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que acabo de decirle a usted. Yo creo que aquí viene la parte interesante, el poder identificarnos con algunas de estas personas. Hay dos personas en el Antiguo Testamento y dos personas en el Nuevo Testamento que nos van a enseñar muchísimo en lo que significa rechazar la gracia y aceptar la gracia. El primero de estos ejemplos se refiere a Moisés. Usted ha escuchado hablar de Moisés. Moisés, ese gran líder del pueblo israelita, fue una persona que tuvo dificultades para aceptar la gracia de Dios. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo está en ese segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 3. Aquí en Éxodo 3 se registra el relato de este hombre que resistió la gracia cuando se le ofreció. Moisés, cuando él se nos presenta aquí en este pasaje, tenía alrededor de 80 años. Su vida es un estudio de contrastes, porque por un lado, en los primeros años de su vida, él era una persona con mucho ímpetu, con mucha energía, con muchos sueños, pero en esta segunda parte de su vida, aparentemente él había dado un giro completamente distinto. Si usted analiza, por ejemplo, su hoja de vida al principio, era nada menos que impresionante. Era hijo adoptivo de la hija de Faraón, criado en la elegancia, educado en el templo del sol, un experimentado guerrero y capaz, muy capaz como orador. Era respetado y con mucha influencia. Tenía mucha confianza en sí mismo. El historiador judío Josefo sugiere que Moisés era lo que podíamos llamar el faraón electo. Era el siguiente en el trono de Egipto. Había preparado para tomar el trono como su próximo sucesor, el abuelo o el padre adoptivo de Moisés, para que él fuera. Él era conocido pues como el príncipe de Egipto. Tenía carruaje brillante y siervos disponibles solo al tronar de sus dedos. Cuando recorría los campos, seguramente la gente gritaba: inclínense, ahí viene el príncipe de Egipto. Era típico ejemplo de nobleza, de orgullo de ese antiguo Egipto. Mientras estaba en la corte de Faraón, recibió una palabra de Dios. Y se le dijo a él que iba a ser el libertador de los judíos que estaban en esclavitud en esa nación. Moisés determinó obedecer. Moisés escuchó el mensaje. El único problema con Moisés es que quiso hacerlo a su manera, en su tiempo, y no en el tiempo y la manera de Dios. Y en una ocasión, cuando él estaba saliendo para supervisar las obras de construcción, quizá de las pirámides o otras cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, nota cómo uno de los soldados egipcios estaba lastimando a uno de los hebreos. Y le hierve la sangre, aún sabiendo él, conociendo que Dios lo iba a nombrar, él el libertador del pueblo de Israel. Decide tomar cartas en el asunto, se baja de su carruaje, va hacia donde está esa persona, golpea al soldado y lo mata. Por temor sale huyendo de ahí, sabiendo que quizás van a tomar represalias con él. Todo cambió para Moisés en un instante, de la noche a la mañana. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por situaciones similares? Todo va bien, hemos logrado avanzar, hemos tenido éxito, y en un segundo, en un minuto, las cosas cambian para nosotros de una manera que todo se ve oscuro, se ve gris. Lo primero que tratamos de hacer es de huir de la presencia de Dios en lugar de correr hacia Él. Moisés sintió que el mundo se le había acabado, que una trampa se había sobre sus pies. Sintió que su fin era la cárcel y huye hasta el desierto de Madián. Y el desierto fue para él precisamente la cárcel, porque por 40 años él estuvo en ese lugar cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces vemos que este hombre tiene un cambio de vida drástico. Y el trasfondo de aquí, de Éxodo capítulo 3, en el versículo 1, leemos algo interesante. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Déjenme explicarles algo interesante. Usted nunca ha tenido la oportunidad de conocer el desierto de Madián, pero a lo mejor ha conocido algún tipo de desierto en algún lugar. Es común, con las altas temperaturas que ocurren en esos sitios, que algunos arbustos que ya están medio secos puedan arder así de la nada, aparentemente, entran en combustión. A Moisés no le estaba llamando la atención que esa zarza en medio del desierto donde él estaba llevando el rebaño para apacentarlo, ardiera. Lo que a él le llamaba la atención es que ardiera y no se consumiera. Simplemente ardía. Y eso llamó su atención y se quiere acercar para ver qué extraño fenómeno es ese. Y al acercarse, justamente al acercarse y observar cómo en ningún momento parecía menguar el fuego, escucha una voz conocida que hacía más de 40 años no escuchaba. Una voz que le dice: Moisés, Moisés. ¿Qué pudo haber pensado Moisés? Yo conozco esa voz. La escuché hace mucho tiempo, pero no puede ser la misma. ¿Qué está haciendo aquí? En aquella ocasión la voz me dijo que yo iba a ser el libertador de Egipto y mira dónde estoy. No puede ser esa misma voz. Pero era Dios quien estaba hablando a Moisés.
sigue hablándonos hoy por medio de su palabra, vale la pena preguntarnos, ¿aceptamos la gracia de Dios y la rechazamos? Usted está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje del pastor Carlos A. Zazueta, La gracia realmente es aceptadora. Recuerde que usted puede volver a escuchar el mensaje y los anteriores en Spotify, YouTube Music o Apple a través de su podcast, como también en la aplicación móvil del ministerio. ¿Qué necesita la iglesia del siglo XXI? Un despertar. El pastor Charles Swindoll provee esta llamada de atención en su libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Este libro es la oferta del mes que Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donación a este ministerio radial. En el libro Despertando a la Iglesia, el pastor Swindoll advierte que varias son las iglesias donde sus predicaciones son ligeras y que la única solución es regresar al mensaje impactante de la cruz. Por tal razón, le ofrecemos este libro como oferta del mes que lo puede solicitar al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para ayudarle con su donación y así enviarle este valioso libro que es muy necesitado en nuestro día actual. O si usted prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donación y solicitar el libro del pastor Swindoll, Despertando a la Iglesia. Y cuando esté dentro de nuestro sitio web, no deje de descargar el recurso gratuito que le ofrecemos cada mes. Le invito a escuchar mañana la segunda parte del mensaje. La gracia realmente es aceptadora, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, La gracia es realmente aceptadora, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.